Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la violencia en Israel, que ha declarado oficialmente la guerra a Palestina. Guillermo Vila.
Y por el momento, Cristina, ha comenzado a bombardear la franja de Gaza en la llamada Operación Espada de Hierro. Así lo confirmaba el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Estamos en guerra y la ganaremos, ha sentenciado el líder israelí, quien ha asegurado que el enemigo, ha dicho, pagará un precio como nunca antes había conocido. Israel responde de esta manera al ataque de 5.000 misiles por parte de Hamas y ya ha empezado a movilizar a sus reservistas. Esto es lo que se escuchaba esta mañana desde las casas de Israel. Guerra en las calles y misiles sobrevolando los hogares. Nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal, cuenta en el fin de semana de COPE cómo se están viviendo estas horas de tensión desde la misma calle.
Los efectivos de Hamas están físicamente allí en la calle. Ellos tratan de entrar en diversos departamentos o casas. El público les solicitó que guarde un silencio absoluto, no encienda la luz, no encienda la televisión para que estos atacantes no sepan que hay alguien en los domicilios, pero las batallas se están llevando a cabo en las calles y en las casas.
Según las primeras informaciones, al menos 22 personas habrían muerto en Israel por ese ataque múltiple desde Gaza que llevó a cabo esta mañana el grupo terrorista Hamas, mientras que al menos 4 palestinos han fallecido en la franja ya por esos bombardeos de represalia por parte del ejército de Israel. Y España marca un nuevo verano de récord en turismo, con más de 20 millones de visitas. Aunque falten 3 meses para que termine el año, todo indica que el turismo de España se va a superar a sí mismo. Álvaro Sáez.
Sí, ya se han empleado 2,8 millones de personas en este sector. Las estadísticas del Instituto Nacional revela que no solo se han superado los miedos de la recuperación post-COVID, sino que se ha roto todas esas marcas de entradas de turistas, el gasto, la ocupación en establecimientos y también, como decíamos, en empleo. La subida del gasto medio de los turistas internacionales está impulsando los ingresos globales a niveles totalmente desconocidos. Incluso los mejores tiempos antes de la pandemia hacen que se marquen récords en estos meses de julio y de agosto, que, como decías, en España entraron 20,21 millones de turistas internacionales.
Y más asuntos. El cohete Miura 1 ha tocado el espacio con éxito. Lo ha hecho de madrugada en su tercer intento. Ahora, como explica Roberto Palacios, ingeniero de sistemas, toca recoger el dispositivo para poder reutilizarlo.
Ya habéis podido ver cómo flotaban esas fotografías en el interior de la cofia. Es decir, hemos visto las condiciones de microgravedad en el interior de Miura 1, pero ya podemos confirmar, Sara, que el lanzador está reentrando. No os podemos decir este momento en qué condiciones, pero el barco está en alta mar y ya os decimos, si lo encontramos, los vamos a traer a puerto para poder tenerlo entre nosotros.
Y acaba de comenzar en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza el acto de jura de bandera de la princesa Leonor, junto con otros 410 cadetes de nuevo ingreso, en un acto que presiden sus reyes, los reyes de España, que a esta hora están ya pasando revista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de 2 horas continúa la jornada de Liga, Raúl Liñares.
El encuentro que dará pistoletazo de salida el día de hoy es el Cádiz-Girona y esta es la última hora del partido. Rubén López.
Con Portu finalmente la convocatoria, pero con 9 bajas llega el Girona a Carranza ante un Cádiz que también tiene bajas significativas como la de Luis Hernández y Roger. Un partido para abrir esta jornada de sábado en la que el cuadro cadista quiere volver a ganar tras 4 jornadas y el Girona recuperarse del tropiezo ante el Real Madrid. El partido a las 2 lo pita Martínez Munuera.
Además, hoy recibe el Real Madrid al Almería a las 4:15, a las 6:30 el Mallorca Valencia y a las 9 el Sevilla Rayo Vallecano. Más allá del fútbol, durante la próxima media hora comienza el partido entre Carlitos Alcaraz y Gregoire Barrer. Es el debut en Shanghái. También tenemos Fórmula 1. Podemos tener hoy campeón del mundo si Max Verstappen saca 3 puntos en la carrera del sprint del Gran Premio de Qatar a las 7:30. Antes, a las 3, será la clasificación. Y te comento, Guillermo, también como curiosidad, que esta madrugada se ha batido el récord de asistencia en la Liga de Fútbol Femenino de Estados Unidos. Más de 34.000 personas en el Lumen Field de Seattle. Y ha sido en la despedida de Megan Rapinoe como futbolista profesional. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego a partir de la 1.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana. Nos vamos a Zaragoza para atender la jura de bandera de la princesa de Asturias.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ciertamente, en una democracia sentada, y si fuese este un país tranquilo, el centro de la atención nacional tendría que estar aquí, porque esto que va a tener lugar no es una cuestión folclórica, no es una romería, es la jura de bandera, esto es la jura del signo de la nación y de la convivencia entre todos nosotros, de quien va a ser jefe de Estado. La reina de España será doña Leonor de Borbón. Y ciertamente esto en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en tantos lugares, pues tendría un protagonismo señero y sobre todo sería el objeto de todas las conversaciones. Aquí nos encontramos en una situación un poco paradójica, ¿no? Quiero decir, porque la última intervención señera de Su Majestad el Rey en 2017 fue para intentar arreglar una cuestión constitucional que ahora va en dirección completamente opuesta a sus indicaciones. Pero en cualquier caso, intentemos recuperar el aire y ver qué está pasando allí. Vamos a trasladarnos en un instante a Zaragoza, donde están nuestros compañeros siguiendo la jura de bandera de doña Leonor. Pero voy a saludar antes a Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Yo estoy que parezco la madre de la criatura. Estoy emocionada. Cuando he visto a la princesa Asturias, de verdad, se me ha puesto un nudo aquí. Sí, porque la hemos visto desde que nació pequeñita, una niña buenísima, mírala. Y nunca la he visto más guapa que cuando ha estado ahora de militar. Está estupendo.
Estás emocionada, Carmen.
Sí, me cuesta
estás
hablar.
Estás muy emocionada.
Mira qué tonta soy.
Es que es verdad,
soy.
Este momento emociona a los que nos sentimos españoles. Que, de ver.
Y más en un momento en que España está en esta tesitura tan dura y tan difícil. Y tan tremenda.
Es la garantía de la continuidad, ¿no? O sea, yo
pues
creo
sí.
que es esperanzador que los cimientos construidos en la transición estén sólidamente asentados en la jefatura del Estado. Y ver la continuidad y ver la proyección de futuro, en este caso la posibilidad inmediata de que una mujer acceda a la jefatura del Estado, es verdaderamente un motivo de satisfacción.
Y una familia real como la que tenemos ellos, o sea, el rey, la reina, sus niñas, intachables.
Pues vamos a conectar, si os parece, con Álvaro Muntaner, compañero de COPE Zaragoza, que está siguiendo allí en la Academia Militar el acto. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Aquí estamos, en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza.
Pues a quienes están conduciendo, a quienes están fuera de España, a quienes nos conectan tantos desde Sudamérica, desde América del Norte, ¿cómo les describirías lo que estás viendo?
Mira, pues es un acto tremendamente emotivo, como escuchas. Es el silencio lo que está imperando ahora, porque sus majestades, los reyes, acaban de llegar hace un momentito. Ya me disculpan a nuestros oyentes también que hable así bajito, pero es naturalmente por contarles todo, pero también por el respeto que es necesario mantener en el acto tan solemne que está teniendo lugar hoy. Como te decía, Cristina, han llegado sus majestades, los reyes, pues hace escasos minutitos. Han pasado revista primero por todos los cadetes y damas cadetes que están aquí formado hoy en este patio de armas para después hacer esa jura de bandera. Ahora acaban de anunciar que precisamente esa bandera la van a trasladar al centro del patio para proceder posteriormente al acto. Ya están el rey don Felipe VI y la
perdón,
reina
perdón
Leticia,
un momento.
Ubicados.
Perdona, si Carmen Lomana, ¿quién está en la tribuna? ¿Hay alguien de la familia, abuela, alguien?
Pues en la tribuna no nos han comunicado a nadie, nosotros tampoco hemos visto a nadie, simplemente en las autoridades, naturalmente presidiendo sus majestades. Ya lo habrás visto, Carmen, me imagino, a doña Leticia con ese vestido azul celeste que llevaba, está fantástica efectivamente, y el rey don Felipe VI, pues
también,
naturalmente
con ese uniforme
de gala, efectivamente.
Es un grupo de 211 cadetes, si no me equivoco, todos uniformados en azul marino y con pantalones rojos, y que están en estos momentos formados en el patio de la Academia Militar de Zaragoza. De hecho, corresponde a la princesa de Asturias inaugurar el proceso de la jura, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar, Álvaro?
Es magnífico el patio.
Bueno, pues se va a desarrollar, según nos han comentado, la familia familia real no quería darle protagonismo efectivamente a la infanta, pero finalmente será ella la que primero jure bandera y después seguirán el resto de sus compañeros, de esos 400 compañeros que se han formado con ella. Ahora están escuchando esas Viva a España y Viva al Rey, porque va a comenzar ya este acto.
Ruego a Dios os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido.
Es, insisto, no una cuestión folclórica, no es una cuestión superficial. Cada nación en el mundo se identifica con unos colores que son mucho más que un trapo. Son la solidaridad, son la unidad, son el vínculo de la historia y de la tradición, el empeño de ayudarnos los unos a los otros a sobreponernos juntos a los problemas. Y es la fidelidad a este símbolo lo que se jura en esta mañana aquí en Zaragoza, donde va a proceder inmediatamente doña Leonor de Borbón y Ortiz a jurar.
Y una curiosidad, Cristina, sobre la bandera que van a besar, que fue creada por solicitud de la reina María Cristina de Habsburgo, sí, la viuda de Alfonso XII, y fue elaborada por artistas españoles de esa época. La presentación de esta bandera se llevó a cabo en el 17 de julio de 1886 en el Alcázar de Toledo.
Y la han besado ya, sí, 30.000 oficiales, han pasado por esa bandera.
Y por añadir, efectivamente, lo que decís, ha sido besada por esos casi 30.000 oficiales. Fue María Cristina de la Reina, María Cristina de Habsburgo, efectivamente, viuda
reina
de
regente.
Reina regente, la que ordenó ese traslado, y es tradición. Y como curiosidad, pues después de esa pandemia que pasamos del COVID, antes esa bandera sí que era besada. Ahora, pues naturalmente, solo se le saluda con la cabeza esa bandera, porque ya no se procede a ese beso después de la pandemia.
Uh-huh. La verdad es que es, insisto, una ceremonia que tiene sus iguales en todos los ejércitos y en todas las sociedades europeas y occidentales, probablemente en todas las del mundo. Independientemente de que la jefatura del Estado tenga la forma de la monarquía o tenga la forma de una presidencia, pero tiene una carga simbólica y física fundamental.
Qué pena que no esté su hermana, porque imagínate la emoción que sería para la infanta Sofía.
Sí que me parece que la acompañará el próximo 12 de octubre en el desfile, me parece.
Sí, y el próximo 31 de octubre, recordemos también, que esto es la puerta de una gran celebración, cumple 18 años doña Leonor, ya se dirige ahora mismo al lugar de la jura, y prometerá la constitución delante de las cámaras, todavía probablemente, si no me equivoco, con un gobierno en funciones, porque es difícil que Pedro Sánchez consiga formar gobierno en octubre, ¿no? En estos momentos vemos a la cadete, cuéntanoslo, Álvaro.
Efectivamente, se recupera, como nos decían ahora, la tradición del beso, y la acabamos de ver en la figura de doña Leonor, que ha besado esa bandera. Ahora los aplausos desde las tribunas, porque acaba de jurar bandera efectivamente la infanta Leonor. Ahora está desfilando, se está acercando además hasta la posición en la que nos encontramos, con esos aplausos desde la tribuna, desde el público, porque se ha producido ya ese momento, y efectivamente, como decíamos ahora en la previa, ha sido la primera de su promoción en realizar este acto importante, solemne, mucha emoción es lo que estamos viendo ahora, sobre todo desde el público.
Impecable, gente con una la sonrisa marcha, ¿verdad?, de la princesa cadete, muy serena. Aunque yo creo que sí que se ha podido transmitir la emoción que le amargaba, y los padres, sí, mirando con una enorme sonrisa. Recordemos que la misma ceremonia la protagonizó su padre hace exactamente 38 años, cuando juró efectivamente bandera.
Pero la reina que entera, porque yo me voy a puesto a llorar, y estoy ya llorando.
Estaba a punto.
Todos aquí llorando.
Es que de verdad, es muy emocionante.
Hay que decir, Gloria, que no habrá sido la reina, pero mucha gente desde el público está visiblemente emocionada, al borde, claro, de las lágrimas, incluso de esa emoción, y con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos, porque como bien apuntaba Cristina, pese a la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pues aquí es esa pequeña burbuja, y el Qué respeto bonito. Y sobre todo, y la emoción que estamos viviendo, pues es increíble ahora mismo.
He dicho mal yo el número de cadetes, no son 211, son 411 en su totalidad, la princesa y otros 410 los que están jurando bandera en esta Academia Militar de Zaragoza, donde ya acaba de empezar su formación militar, que le llevará 3 años.
Mira cómo desfila.
El primer año lo está haciendo en tierra, después hará el siguiente en mar, el otro en aire. y bueno, pues enfila la formación muy específica para la altísima tarea para la que está llamada, que es coordinarnos a todos los españoles como jefa de Estado. Verdaderamente magnífico, además, magnífica, que coincida en una mujer y con un talento y una formación excepcionales, hay que decirlo, para su edad.
Sí.
Por cierto, una curiosidad sobre, sobre el uniforme, es el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que es un traje de etiqueta de pantalón rojo y una casaca de color azul marino acompañada de un cordón y botonadura dorada y el sombrero ros con pluma de color rojo, porque es de primer año. Los de primer y segundo año lo llevan de color rojo y me parece que a partir del tercer y cuarto es de color blanco, si no me he informado mal.
Uh-huh.
Por cierto, este es uno de los momentos más importantes de en la carrera militar, de cualquier militar, sí. El momento de la jura de...
Y una ceremonia a la que pueden los civiles acceder también. Todos los años, en distintos lugares, hay civiles que se acercan a jurar bandera, como una promesa, a este símbolo de del país que constituimos y de esta solidaridad.
Familiares de los cadetes, 6 invitaciones por cadete tienen.
¿Cómo ha aprendido en tan poco tiempo a desfilar, a no sé, a
bueno,
quién lo está haciendo?
Este acto, concretamente, el de la jura de bandera, lo llevan ensayando desde el día 2 de octubre, creo, durante 4 horas diarias. Ya. O sea, que los han machacado esta semana bien para,
así
claro, efectivamente, para que todo salga perfecto.
Así está de delgada, la pobre mía. Pero...
En el palco de autoridades sí que está la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sí, era la asistencia, estaba configurada por el rey, la reina y la ministra de Defensa.
Es que algo, Carmen, perdonad que meta a cuchar un poco en esta charla, pero algo sobre lo que sobre todo nos han trasladado fuentes de la Academia General Militar ha sido del comportamiento ejemplar que ha tenido desde que comenzó su formación en el mes de agosto la infanta Leonor, y que lejos de lo que se puede presuponer o de lo que alguno quiere presuponer, pues ha sido una alumna modelo y desde el primer día pues ha tenido, como digo, ese comportamiento ejemplar en su formación y también con el resto de sus compañeros.
Qué bien educada está.
Exacto, yo creo que va a ser muy difícil encontrarle una fisura a esta joven, porque con 17 años es una chica que se expresa en castellano, que se expresa en vasco, que se expresa en gallego, que conoce rudimentos del árabe y que lee muy por encima de su edad, y que tiene, su padre lo tiene además, un conocimiento de la situación nacional e internacional muy minucioso, ¿no? Yo misma en conversación con don Felipe me he quedado admirada de sus conocimientos sobre los Balcanes, sobre la geoestrategia internacional, sobre las relaciones con América Latina, y eso indudablemente pues se lo ha trasladado también a su hija, ¿no? Está discurriendo el acto en la Academia Militar de Zaragoza de la jura de bandera de los 411 cadetes que se están formando, el primero de los cuales es la princesa de Asturias, heredera de la jefatura de Estado de España.
Por cierto que ayer, no sé si me equivoco, Álvaro, fue la ofrenda, ¿no?, a la Virgen del Pilar también por parte de...
Sí.
Sí, efectivamente. Ayer fue la ofrenda precisamente. Antes recibieron al director de esta Academia General Militar en formación en esa plaza del Pilar y posteriormente, como bien apuntabais, fue la ofrenda. Fue el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, el que recibió a toda esta promoción de la Academia General Militar, entre las que estaba, pues naturalmente, la infanta Leonor. Y fue también un acto que tuvo mucha repercusión y que, sobre todo, muchos zaragozanos, muchos ciudadanos de aquí de la capital de Aragón se acercaron para ver de primera mano también a la infanta Leonor y al resto de sus 410 compañeros.
Durante esa ofrenda, antes de entrar a la basílica, se veía a Leonor, lo que comentabais antes, súper integrada, hablando con sus compañeros, bromeando, sonriendo.
Hemos visto cuando ha estado en Gales, también en imágenes, en temas que salían, como muy integrada, una niña que es maravillosa. Es maravillosa, lo que pasa es que nos han dejado muy poco conocerla. Ahora la empezaremos a conocer más, porque realmente no se las ha visto mucho a las infantas.
Bueno, últimamente ya entre la imposición del toisón de oro por parte de su padre, la asistencia en su momento a la toma de posesión de su padre, los viajes por Asturias, pues ya poco a poco nos vamos familiarizando con ellas.
Y además,
¿no?,
tampoco hay que... Yo creo que la monarquía tiene que ser cercana, pero con que tenga también un halo de misterio, ¿no?
Bueno, es una sobreexposición que no es necesaria cuando no lo requiere la institución, ¿no? Una de las razones que en su momento hicieron tan duro el gesto de don Felipe en 2017 fue precisamente el valorar esta cuestión de la sobreexposición, ¿no? El asumir una defensa de la Constitución tan cerrada, tan noble, pues le ha costado muchas imprecaciones y muchos disgustos, efectivamente.
Y muchas alegrías también por parte del apoyo de toda España.
Bueno, y sobre todo es que ha cumplido con su deber.
De mucha España. Yo cuando ya no puedo decir toda España.
Pues este es el acto. Nos lo está narrando nuestro compañero de COPE Zaragoza, Álvaro Montaner. No sé si quieres concluir de alguna manera la transmisión de la jura, porque ya ha procedido la princesa a jurar la bandera y siguen el resto de los cadetes.
Efectivamente, siguen el resto, como dices, Cristina, de sus compañeros. Y bueno, pues un poquito por añadir, que me imagino que también vosotros desde allí estaréis pendientes, pues la palabra, el discurso, cuando tome la palabra, cuando pronuncie su discurso el rey don Felipe VI, a ver cuáles son los mensajes que transmite en este día tan especial.
¿Cuándo está prevista la intervención del rey?
Pues en el timing después hablará el director de la academia y posteriormente, para cerrar el acto, en teoría, así nos lo comentaban, será el rey Felipe VI el que cierre este acto solemne.
Pues quizá debiéramos transmitirlo, no creo que sea una intervención en exceso larga, y creo que también la circunstancia social y política merece una atención considerable a este discurso del rey. Estaremos entonces en contacto, Álvaro, a ver si podemos...
A vuestra disposición.
Transmitírselo a los oyentes.
Muy bien, Cristina, pues aquí yo estoy sin perder detalle y atento a que si queréis darme paso, pues aquí estoy preparado.
Gracias, Álvaro Montaner, desde COPE Zaragoza. Pues efectivamente, se ha producido este acto que ciertamente es muy importante desde el punto de vista institucional. Vamos a soltar la careta, que está cinta con ganas. Y ahí voy yo para decirte que la actualidad puede vivirse con aburrimiento o con intensa emoción y alegría. ¿Y qué hay formas de hacer que la lluvia escampe? Que pueden tener que ver con la capacidad de estar, con la elegancia y el compañerismo. Y en esa línea la tenemos hoy aquí con un pantalón vintage que nos tiene que describir ella y un body negro, Carmen Lomana.
Buenos días a todos y vamos a empezar. Yo estoy muy emocionada, parezco...
No te he visto nunca así.
Abuela, ¿no?
Qué emoción.
Sí. Para que veáis lo monárquica que soy.
Bueno, pero te emocionas con facilidad, porque el otro día en el funeral de nuestro amigo, de Pepe Domingo Castaño, también estuviste pasando tu ratito, ¿eh?
Sí, pero sabes que yo me emociono ante la gente que quiere, no sé, a veces por cosas que a lo mejor tendría que llorar y tal, no, soy muy estoica, pero luego por esto, pues sí.
Bueno, pues precisamente hay una primera pregunta en esta pequeña selección que tenemos necesariamente que hacer de 2-3 preguntas por mor del juramento de la bandera de la princesa de Asturias, pues relativa a las cosas que estamos viendo, mira.
Muy buenas, amigos del fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, yo quería hacer una cosa porque, claro, se está acercando ya el desfile de las Fuerzas Armadas del próximo 12 de octubre y yo quería saber si tú, Carmen, vas a ir este año, si te vamos a ver por allí. Un besito para todos.
Pues ya me gustaría estar en la tribuna viendo el desfile, pero siempre lo veo porque me encanta, me encanta. Yo, donde haya un desfile, ahí estoy yo, me gusta mucho.
Ya están ultimados los preparativos, porque me ha llamado la atención.
Sí, muy pronto, y lo están haciendo en un lugar diferente, ¿no? Mucho más cerca de Cibeles.
Anda.
Que las malas lenguas decían que para que no hubiese tanta gente y no silbasen y abuchearan al... presidente en funciones, que lo habían cambiado, porque es difícil ahí poner que esté mucha gente.
Y la tribuna ya está prácticamente montada, que además lleva días, que es lo que más me ha llamado. Sí. Eso y el vuelo de los aviones sobre Madrid, que lleva ya
2 semanas ensayando.
Ensayando.
Claro, pero como antes pasaban por encima de mi ventana, casi los veía.
¿Y ahora ya no?
No, porque se han cambiado de sitio.
Pasan por encima de COPE. Y entonces nosotros cuando salimos a por el café nos quedamos ahí un rato, esto está feísimo.
Pero en mi habitación veía todos los... Pero super este guay. Año me ha fastidiado.
Pues quería yo sacar un tema, fíjate, y aprovecho la brevedad del consultorio de hoy para plantear yo mi pregunta. Y es que hay un asunto que podemos recibir con albricias también, que precisamente la Corte Británica ha desestimado el recurso de Corina Larsen contra nuestra monarca, contra don Juan Carlos. La señora decía que estaba siendo acosada por el rey emérito y que semejante acoso lo padecían también sus pobres hijos. Lo subrayo porque está siendo el hazme reír de la prensa alemana. Y entre otras cosas porque esta señora utiliza incomprensiblemente el apellido de su marido, Susanne Wittgenstein, para hacerse la noble, cosa que no es.
Que no es, ya no.
Y ha dicho la Corte Británica que no puede estimar su recurso porque no es en Gran Bretaña donde se ha de juzgar la cosa y que ella tampoco ha podido acreditar semejante acoso. Ha habido una breve comunicación por parte de del entorno de don Juan Carlos felicitándose por esta cuestión y señalando que probablemente eso facilite más sus viajes a España, y nosotros nos alegramos por esa noticia y sobre eso te quería preguntar.
Pero claro, yo estoy segura, es que eso era algo que estaba produciendo mucha tensión. Yo nunca pensé, de verdad, que esta señora podía ganar semejante disparate. Me ha parecido una persona que no tiene ni ética ni vergüenza todo lo que ha hecho cuando se ha estado aprovechando, por supuesto, porque le han dejado, pero por lo menos tener un poco de dignidad. Entonces, creo que esto a don Juan Carlos, pues claro, le ha venido bien. Don Juan Carlos está deseando instalarse ya en España y creo que es lo que debería hacer. Creo que es lo que debería hacer. Y sí, mucha gente te pregunta, ay, ¿por qué vienen tanto aquí, a Galicia? ¿Por qué viene a San Senso? Pues bueno, viene porque tiene amigos, porque se le recibe con cariño y porque es un buenísimo timonel. Es el que lleva el timón, ya lo he dicho varias veces.
Bueno, y viene, fíjate.
Y me parece justo que venga donde quiera.
Porque es un anciano que está viviendo sus últimos días y ama a su familia y a su patria. No quiero decir, si yo estoy viviendo los míos, como dice mi padre, desde los 50 está uno viviendo con permiso del enterrador. Hombre, vamos a ver, ya no está uno en la primera juventud.
Yo debo ser una inconsciente, pero yo nunca pienso a veces, claro, que ya estamos en descuento.
Pero a mí me duele particularmente que don Juan Carlos pase su vejez en los Emiratos. A mí me duele personalmente por una falta incluso de humanidad.
A ti y a todos los españoles de bien. Es que es lógico.
Bueno, pues si os parece vamos a ir a la parte social que bueno, tiene su primera parte también política, o sea que casi podíamos abordarla, Laura.
La abordamos ya cuando quieras y estamos súper monárquicos hoy, pero es que es verdad que Felipe y Leticia fueron unos anfitriones estupendos de esa cena de gala ofrecida con motivo de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea en el parador del convento de San Francisco en Granada, aunque primero recibieron a los mandatarios y sus acompañantes en el patio de los Leones de la Alhambra. Desde luego ha sido un auténtico lujo poder celebrar en ese entorno este evento. La cena fue a cargo del chef Paco Morales, un menú que costó un total de 140.000 euros, ni más ni menos, que por cierto pagó el gobierno. Hubo también durante esa noche del jueves un concierto de flamenco en los jardines del Partal y anécdota también incluida durante el brindis tras el discurso del rey Felipe, porque resulta que solo le pusieron una copa y no sé si lo habéis visto, que fue, bueno, pues anecdótico, que a Leticia no le pusieron copa y tuvieron que compartirla.
Porque Leticia muchas veces ha hecho un poco el desdén de no querer beber. Porque tú puedes no beber alcohol, pero bueno,
se mojan los labios
un poquito y te mojan los labios y brindas.
Bueno, pero no creo que fuera por eso, simplemente sería un descuido, pero lo arreglaron así con humor y ya está. Que por cierto, sobre los looks, es buen momento también para preguntarte, hoy de azul, el otro día iba con un...
Mira, me encanta cómo va, y ahí en Granada llevaba un Carolina Herrera fantástico y con un guiño al flamenco con los volantes, era una falda con algún volante, no totalmente, y me pareció ideal y elegantísima.
Hubo de hecho un concierto de flamenco en los jardines del Partal como conclusión de los actos de la Comunidad Política Europea en una cumbre que ha sido un poco desdichada, porque hay que decir que empezó con la cuestión de la incorporación de los nuevos miembros que se ve acelerada por la guerra de Ucrania y quería haber abordado el tema de la migración, que es crucial y que además en el caso de Canarias nos está pillando de centro, y claro, tanto el mandatario Orbán de Hungría como el máximo representante Polonia. Polaco han puesto un veto y no se ha podido abordar en el documento el tema migratorio.
Estos
y es un poco
tienen
dramático.
Una gran cerrazón con esto, estos países.
Bueno, pues si os parece vamos a la actualidad enseguida de la sociedad. Hay preguntas sobre si se casa o no el alcalde Almeida. Carla Bruni ha revelado que padeció un cáncer de mama, que esto es importante porque anima muchísimo a tantas mujeres, y sigue la polémica en torno a Bertín Osborne y su nueva paternidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours eres joven más 60. Reserva desde solo 15 euros tu circuito por Jordania, Países Bajos, Irlanda, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo con Viajes El Corte Inglés.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Como en el champú Elvive Hidra y Alurónico. Compra dos y la segunda unidad te sale por solo 1,83 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! mente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Importante noticia porque ayuda en la lucha contra el cáncer de mama. Que las mujeres famosas revelen haber padecido la enfermedad es un empujón sin duda interesante, ¿verdad, Diego?
Sí, ha sido Carla Bruni la que ha publicado un vídeo en sus redes sociales y ahí ha revelado pues que padeció cáncer de mama hace 4 años. Decía lo siguiente: cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte, mi cáncer aún no era agresivo, porque no tuvo tiempo de llegar a serlo. Pues la artista y mujer de Sarkozy se hace controles ahora anuales para comprobar que todo está en orden y lo ha hecho público ahora porque durante este mes, como bien has dicho, Cristina, pues se celebra este día contra el cáncer de mama.
Y quiere sensibilizar a las mujeres. Su música y sus cantos, cinta por debajo.
Yo creo que es fundamental porque es un cáncer que se puede prevenir y por lo menos que no llegue a ser muy agresivo, es todos los años una revisión. Yo me lo hago siempre.
Y no nos cansaremos de decirlo, que claro, yo estoy ahora posponiendo la mía, vía mal. Tengo que, ahora mismo voy a
decirle
a mi madre
que no llame. Yo voy al ginecólogo y me hace todo, osteoporosis, el cáncer de mama, todo.
¿Y se casa o no se casa Almeida, Laura?
Ay, madre mía.
¡Qué ganas!
Está muy ilusionado, si es que se le ve, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con su novia de 26 años, Teresa Urquijo, pero de momento él dice que no, que todavía no se casan.
Vaya.
Cuenta Vanitatis que según su entorno, el alcalde no habría hincado rodilla aún, así que ahí estamos, en stand-by. Hace unos meses, en mayo más o menos, fue cuando Almeida hizo pública su relación con esta joven que tiene lazos con la realeza. Recordamos que su madre es la nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, que es prima del rey emérito don Juan Carlos. Y bueno, de momento están muy felices.
Se les ve felicísimos. Yo he coincidido con ellos varias veces en sitios, en una terraza, tal, y hay una conexión y un cariño que se nota. Y se ríen sin parar. O sea, que se deben de pasar.
Pues eso es importante.
Muy bien.
Pues sí.
Muy bien.
Pues habrá que esperar confirmación oficial. Hay rumores ya de ese matrimonio, pero yo creo que él, según también cuentan varios medios, que está esperando pues a que el momento político se estabilice un poquito, porque está
pero
la
que
cosa
no espere
como para...
mucho, pues que se le va a pasar el arroz ya.
No, hombre, no.
No. Que no espere mucho.
Y sigue, que esto le va a encantar a Carmen, Diego, la polémica en torno a Bertín Osborne y su futura paternidad.
A ver si me explicáis esto a mí también, ¿eh?
Perdón un momento, me han sacado en digitales diciendo cosas que las han sacado de contexto y queda muy raro.
Como pues si acláralas aquí, que este es el sitio oficial.
Claro.
Explícate.
Como si yo dijese que Bertín está mal de la cabeza. Un poco a lo mejor, ¿eh? Pero que la tiene que ordenar. Y luego Carmen está espantada con lo que está haciendo. Yo nunca he dicho que soy espantada, he dicho que es un problema y el de su corte, que tiene ahí la corte del faraón de mujeres, y que no puede entender cómo a la edad que tiene él puede hacer decir ahora que quiere hacerse unas pruebas de paternidad. Pues qué absurdo.
Eso es lo que iba a contar, que por lo visto había
lo que
pedido
que
esa prueba
es
de paternidad,
evitarlo,
según
¿no?
ha contado la periodista Paloma García Pelayo.
Está en su derecho, ¿eh?
No, que lo que te digo es que es absurdo que un señor que tiene 60 y algo, no sé cuántos,
68.
Muchos, casi 70, diga que se tiene que hacer una prueba de paternidad cuando había reconocido que sí, que el hijo era suyo. Ahora está dando marcha atrás, que yo lo entiendo, pero vamos, la marcha atrás la tendría que haber dado antes, ¿no? Digo yo.
Por favor. Y hay un nuevo documental sobre David Beckham que tiene lo suyo, ¿no? Porque, entre otras cosas, su mujer reconoce que los años que pasó en España fueron los más difíciles y la cosa ha levantado muchas ampollas, Laura.
Pues sí, dice que la gente le cogió manía cuando dijo eso de que España olía a ajo. Nos y ella dice que ella no dijo eso. Digo, bueno, pues vamos a ver, que las lo sacaron de contexto.
Que olía
fritanga, no por nada.
Qué raro decir.
Y tampoco, vamos a ver. Bueno, el caso es que tardaron mucho en mudarse a España la pareja porque los niños no tenían colegio, ella viajaba a Madrid todos los fines de semana, pero eso no era suficiente y claro, Beckham se sentía solo y empezó a coquetear con relaciones extramatrimoniales, cuentan en el documental, es que esto lo cuentan incluso así. Claro. Dice que estuvieron incluso a punto de romper la relación y dice que Victoria lo era todo para él, David Beckham dice, y verla sufrir era muy difícil y dice que tenía que luchar por su relación y por su familia. Dice que se sentía muy acosados por los medios de comunicación y ya como anécdota que sale ella diciendo mi familia era muy humilde, era una familia normal, no sé qué, y entonces sale él por la puerta, que esto es súper gracioso, sale, abre la puerta y dice no mientas, di la verdad, sé honesta, dice ¿en qué coche te llevaba tu padre al colegio?
Pero si le llamaban posh. Porque era una pija, decían.
Sí, claro. Era la pija del grupo.
¿Y entonces para qué dice que es de una familia humilde? Porque iba en Rolls Royce al colegio.
Eso ah, mira. No. Eso yo iba en el autobús.
Claro.
Pero me parece un poco demasiado, ¿no? También lo que iba en Rolls Royce. No sé,
pues
pero
sí,
a lo mejor.
Lo ha contado, lo ha contado. Claro. Lo ha contado en el documental y claro, por eso Beckham porque sale y dice, pero no mientas.
Bueno, a lo mejor quería contarlo, hicieron ese guiño para que no resultase como muy vanidoso.
Puede ser, no sé.
¿Eh? Y claro, ella pensaba, bueno, digo que soy pobre, entonces todo el mundo te quiere, o que he sido muy pobre, o que lo he pasado. Eso es, te empatiza mucho más que decir, yo he vivido toda mi vida fenomenal, me llevaban al cole en Rolls.
Ya, pues sí.
Bueno, me vais a permitir, porque tengo que preguntarle a Lomana.
¿Qué? ¿Te tengo más miedo?
¿Tú qué crees que está soñando tu mascota cuando llora? ¿Tú qué crees?
Pero yo no sé si sueñan, pero creo que sí, porque ponen caras, se ríen, todo, lo notas.
Vamos a saberlo.
Pues estará pensando que qué hambre tiene, ¿no?
Igual llora de gusto.
Está nuestro veterinario de cabecera, don Rafael Esteban, director médico, más de 10 años de experiencia. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿sueñan Rafa o no sueñan las mascotas?
Sí que sueñan. Sí. Las mascotas, bueno, la mayoría de los animales, sobre todo lo vamos a ver más en el perro y en los gatos, pues tienen fases de sueño como en las personas, con sus fases REM, con sus fases de sueño profundo. Lo que pasa que estas las mascotas, sobre todo, pues tienen duermen muchísimo tiempo, duermen casi medio día, se lo pueden pasar durmiendo, pero son pequeños sueños, son sueños en vigilia de 20-30 minutos. Y en ese tiempo sí que se producen fases como la conocemos nosotros como sueños. O sea, hay actividad cerebral y sueñan con determinadas circunstancias del día a día.
Por ejemplo, una mosca que llora, les
¿y cuando lloran?
Bueno, pueden experimentar
un
montón.
¿Y cómo lloran?
Sí, yo sobre todo se ve más en los perros. Los perros son mucho más expresivos que los gatos. Pero sí que se pueden experimentar muchísimas emociones durante un sueño. Pueden llorar, pueden ladrar, pueden gemir, patalear. Y normalmente, por estudios que se han realizado en estos animales, pues a veces lo extrapolan a que pueden ser sueños basados en el día a día, en su actividad, pues en jugar, en estar con su dueño.
Como las personas.
Tal cual.
Nosotros soñamos muchas veces de lo que nos ha ocurrido.
Efectivamente, soñamos de lo que es a nuestro alrededor.
Que viene Hacienda, sí. Esas cosas.
Que, mira, no me hables que el lunes tengo que ir a mí.
A pasar por caja.
¿Pueden tener pesadillas los animales de compañía?
Sí, pueden tener pesadillas. Además, es muy normal porque al final una pesadilla es la experimentación de una sensación de un miedo. Y los animales pues también experimentan miedo como las personas. Entonces sí pueden tener pesadillas y de hecho pues hay que dejar también que las sufran porque es un sueño natural y despertarlo pues tampoco
te
está
liberas.
Indicado.
Te liberas.
O sea, claro, no hay que esperar.
Pero hay una cosa, a ver qué opináis, que sois todos muy listos. Los niños, los bebés, no tienen memoria porque no han vivido. O sea, tienen memoria, pero... Y los bebés los ves recién nacidos al día siguiente que se ríen y que ponen caras de pena.
Pero
y
la risa esa cosas. Es refleja.
Es refleja. Mm.
Yo, la yo risa siempre primera, pienso, la de ajo, se reirán? Es refleja.
Sí. Sí. Bueno, son emociones muy primitivas, la verdad. Claro. Entonces, claro, ¿por dónde era lo que me habías preguntado?
Que si tienen pesadillas los animales de compañía.
Sí, sí que tienen, sí que tienen. Y de hecho, bueno, volviendo al tema de la...
Si hay que despertarlos,
eso es. Pues, a ver, normalmente no se recomienda despertar a los animales. Es verdad que si este tipo de actos se repiten de forma muy constante, pues hombre, sí que ya, aparte de que lo valore un especialista, porque puede ser algún otro trastorno, sobre todo a nivel de la psique, un trastorno neurológico, sí que se recomienda que, bueno, que en el caso de que quieras despertarlo, que lo despiertes de una forma muy suave. Pues a lo mejor acercándole la mano, que te huela, acariciándole muy suavemente, pero nunca de una
como
forma muy
brusca. Como a los sonámbulos.
Efectivamente,
igual.
Eso es.
Como los sonámbulos.
Pero hay que
oye,
hacerlo
yo
muy
tengo una pregunta.
Pero perdona, imagínate los galgos que les han dado una vida tan horrorosa, esos llorarán sin parar. ¿O no?
Bueno, no, al final si están en una familia en la que el animal se siente querido, pues poco a poco se va adaptando y esas emociones, aunque pueden quedar al final permanentes, pero se van mitigando con el paso del tiempo.
Me gustaría saber, fíjate, cuando una mascota, en particular el perro, es muy ostensible, pero también hay gatos muy cariñosos y otro tipo de animales, cuando se emocionan al ver al dueño, o sea, que tú entras por la puerta y... Yo siempre me he preguntado si es una cosa de decir viene mi fuente de aprovisionamiento o si tienen un vínculo emocional contigo.
Está demostrado que los perros o los gatos no ven al propietario, bueno, o al tutor como alguien que les aprovisiona de alimento o de refugio, sino que también establecen un vínculo emocional con ellos y es una forma también de expresar su cariño hacia ellos. O sea, como una persona cuando ve a otra que se alegra mucho de verla.
Sí. O sea, se pone contento.
Son los únicos que cuando llegas a casa siempre están como locos, felices.
De hecho, se ponen tan contentos que llegan a mearse de gusto, porque el perro de mi hermana, cada vez que entro y yo no le aprovisiono de nada, se mea en mi pierna.
¿En serio? ¿Orina?
Y luego perros que han vuelto, que los han abandonado y han vuelto andando los pobres con las patitas destrozadas, pero no para que lo aprovisionen, sino por melancolía y cariño. Sí. Y la película de ese perro que...
La de...
Esa maravillosa.
Hachiko, sí.
Eso es impresionante, ¿no? Esperándole, pero lo esperaba por amor.
Y es verdad que se hacen pis.
Sí. De hecho, es una conducta muy habitual en los cachorros, porque al final los cachorros, pues, las emociones no las controlan, ni tampoco la vejiga. Bueno, los esfínteres en general, ¿vale? Pero es verdad que el problema es cuando ya son perros adultos, porque eso ya sí que puede ser la manifestación de un síndrome de un estrés o de una ansiedad. Entonces, claro...
Tiene 3 años ya.
Pues ya habría que corregirlo, sí. Claro. Porque al final eso es que, bueno, pues que necesita un choque de emoción muy rápido. Entonces, pues ahí expresan toda la felicidad y no controlan absolutamente nada. En la mayoría de los casos orinan. En mínimos casos también puede haber defecaciones de la emoción. Entonces, en esos casos se recomienda siempre que lo valore un profesional.
¿Pero puede tener un problema de vejiga el perro de tu hermana?
Claro, por eso se trata también de que lo valore un especialista, para ver si realmente es una incontinencia como tal o es una incontinencia por emoción. Entonces, sí que se recomienda que lo
¿Y
vean.
¿Y si es por emoción, qué se hace? ¿Se habla con él?
No, lo que se hace, una técnica muy sencilla es que cuando entremos, por ejemplo, en casa y nos pasen esas circunstancias con nuestra mascota, pues lo que hagamos es, en vez de devolverle el saludo muy efusivo, pasamos un poco de él. Así, claro. Entonces,
no
jalearle.
No siempre se hacen pipí, porque yo creo que es cuando efectivamente están ya que explotan de felicidad. Mm. Que a lo mejor han estado 2 semanas sin verte... Y es que se vuelven locos, es una cosa...
A mí, por ejemplo, me pasa con la perrita de mi hermana, que es un tekel, y cuando me ve a mí, solamente a mí, se orina, y no sé si es de emoción o de que me tiene miedo porque soy el veterinario también.
Claro, puede ser también.
Pero sí, o sea, y además que es una conducta que hay que trabajarla, porque muchas veces, pues claro, no te apetece llegar y ponerte a recoger un pipí.
Claro,
pues no, claro.
No, porque te tienes que cambiar de pantalón.
¿Y tu hermana está ahí todo el rato con ese problema?
Sí, yo cada vez, al menos pasa conmigo. Cuando yo llego a casa de mi hermana, pues,
que le pongan dodotis.
Una semana o dos semanas llego, doy al timbre, él ya me huele y sabe que soy yo y se pone.
¿Pero se pone contenta o le das patadas por debajo de la puerta?
No,
y por
no,
eso...
no, se pone contento cuando abro la puerta.
Pues prueba la próxima vez. No, sí, es que yo lo veo un montón en esta raza en particular, lo veo muchísimo ese tipo de emociones. Sí, pues prueba la próxima vez a no hacerle caso y ya me cuentas. La semana que viene, a ver si funciona.
Sobreponte, Diego.
Pero hay veces, bueno, es que queda un poco feo, pero la gente a veces cuando algo les gusta mucho dice, ay, es que me de gusto.
Sí, no, es una expresión.
Sí, es.
Como
sí,
Pretty
sí.
Woman.
También lo es verdad que lo dice
en la ópera. Es cierto.
Claro,
es uno de los chistes de la película.
Puede pasar, no sé.
Sí. ¿Y cómo llevan las mascotas los duelos, Rafa?
Bueno, el tema de los duelos es verdad que es un tema muy curioso porque sí que pasan duelos, pero no como lo que es la muerte en sí.
Bueno,
sino
es que
más
no
bien,
tienen idea.
Claro, efectivamente. Ellos no tienen la concienciación de lo que es la muerte, como la percepción que tiene el ser humano, sino que ellos experimentan la sensación de pérdida de un compañero, pero no saben a dónde se ha ido, simplemente lo echan en falta.
Pero tú no has oído muchas veces que dicen que los perros... Los animales, pero especialmente los perros, intuyen la muerte de su dueño y que empiezan a hacer cosas raras y a no dejarle... O sea, bueno, en la película esa que estábamos diciendo, el perro no quería que se fuera ese día.
Esa particularidad en algunos animales que siquiera a veces saben cuándo se van a morir ellos o cuándo le pasa algo a alguna persona.
Cuando está enfermo.
Sí, ¿no? había perritos ahora que los están adiestrando incluso para olfatear a personas con procesos oncológicos, con cánceres.
Sí.
O sea que a lo mejor más que notar la presencia de la muerte o nada semejante, perciben la enfermedad.
Uh-huh.
Claro. Sí. Y cuando fallece el dueño, experimentarán algún tipo de carencia. Aunque no sean conscientes de la muerte, ven su ausencia, la ausencia de esa persona.
Al experimentar la ausencia del propietario, con el que han compartido tantísimas vivencias, juegos, cariño, paseos, todo ese tipo de cosas, al final ellos es un cambio también en su rutina y ellos de alguna forma lo van a manifestar. Normalmente pues vamos a ver a las mascotas más apáticas, más dormilonas, sin ganas de hacer nada. En algunos casos también pueden, pues si tienen alguna enfermedad crónica, incluso esa enfermedad se puede desestabilizar. Entonces, pues claro, pasan un montón de circunstancias y ellos lo notan.
¿Y por qué tienen manías, por ejemplo? El otro día nos reíamos, estaba yo en una tienda de una amiga con un tekel, que entró el tekel, Jill, que es preciosa. Ay, Jill, qué guapa eres. Y Jill se ponía así, hacía unas posturas. Y conmigo, que no me conocía, súper cariñosa y normal. De repente entra una cliente a la tienda con su novio. Y el novio era realmente feo. Entonces el perro empezó a ladrar. Digo, pero a este perro, ¿qué le pasa? Venga a ladrarle, y venga, y le tiraba de los pantalones. Eso es que son neuróticos.
No, es que hay ciertos animales que a lo mejor han podido experimentar una sensación negativa con alguna persona con unas determinadas características físicas, sí, o con objetos incluso, como las escobas, que pues son elementos que a lo mejor usas para dañar a un animal. Entonces sí que es verdad que a lo mejor ciertos perfiles pues pueden manifestar un miedo, una agresividad o incluso una defensa en...
Pero es que era,
y no puede ser que el sujeto en cuestión tuviese a su vez un perro o una mascota que no le gustase al tekel.
No, yo es verdad que es más por el físico. A mí también me pasa. En la consulta hay veces que me dicen, joder, es que con los chicos altos y así con el pelito largo, pues no se siente confiado. Y es verdad. Y luego pasa una de mis compañeras cambia totalmente la...
Tienen unas neuras bastante considerables.
Sí. Pero eso normalmente está asociado a emociones negativas.
A experiencias negativas.
Sí.
Qué curioso.
A lo mejor el criador, que no lo tuviera bien cuidado.
Es que son sensibles.
Son muy sensibles y cogen todas las...
Bueno, pues Rafael Esteban, es siempre un placer. Aprendemos un
montón. Me encanta. Me encanta. Yo que te acuerdas que yo era.
¿Tú?
¡Oh, qué rollo ahora!
Ahora hablar de animalitos.
Me alegro muchísimo.
Mira, nos estás haciendo grandes aficionados.
Muchísimas
Vamos a irnos
gracias.
Al informativo para ver cómo va la ceremonia de jura de bandera de doña Leonor en la Academia Militar. Y continuamos aquí con cosas bien interesantes porque, entre otras cosas, se inaugura una exposición sobre Lola. flores de lo más peculiar. Si me queréis venirse.
Bueno, y en el Palacio de Liria.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas de Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento, un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu cartera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos. De 104 partidos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.